Pero bueno, buenos días, hermanos. Sean todos muy bienvenidos a la Escuela Dominical. Realmente es una gran bendición tenerles aquí en la clase esta mañana. Y lo cierto que realmente para mí representa un tremendísimo y enorme privilegio poder estar con ustedes hoy para que juntos continuemos ahí con esta serie que iniciamos realmente meses atrás, si no me equivoco, que es la serie sobre la soteriología. ¿Qué es la soteriología? ¿El estudio acerca de qué? De la salvación. Perfecto, ahí están despiertos. Pero bueno, hermanos, como ya hemos visto en las clases pasadas, ustedes no me dejarán mentir, debido a nuestro pecado, el hombre es nacido como enemigo de Dios. Y por si fuera poco, la paga de nuestro pecado es muerte y en últimas muerte espiritual y eterna, algo muy trágico, ¿cierto? Entonces, lo que nos anima es que Dios, quien es rico en misericordia y se deleita en salvar, realmente en su gracia soberana se deleita en salvar a pecadores de la muerte a través de la fe en Jesucristo, ¿cierto? Y vimos ya meses atrás que ustedes recordarán que en la eternidad pasada Dios el Padre decidió elegir para salvación y a amar a pecadores inmerecidos. Eso es precioso, ¿cierto? Pero quizás nos preguntemos, ¿pero cómo es esto si Dios es justo, no? La Escritura habla de que Dios es justo y sin titubear, dice la Escritura, que Dios no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Pero bueno, Dios realmente, como dice la Escritura, amó de tal manera al mundo que dio una acción tangible, dio a su Hijo Jesucristo para que se lograra la salvación de los elegidos. ¿Y cómo es que se logró la salvación de los elegidos? Bueno, añadiendo Jesucristo a sí mismo humanidad. Ustedes han leído ahí en Filipenses capítulo 2 y otros textos que Dios se encarna, Jesucristo, añade a sí mismo humanidad y llevando a cabo esa obediencia perfecta a Dios que ni tú ni yo podíamos llevar a cabo, ¿verdad? Y luego, haciéndose obediente hasta muerte de cruz, ¿sí? Como un sustituto, ¿no? Precioso, ¿no? Lo hemos visto en clases pasadas, pagando así la pena por nuestros pecados. No solamente por algunos de nuestros pecados, sino por la deuda de todos nuestros pecados. ¿Sí me explico? Y de esta manera, hermanos, Dios, quien es santo y justo, no compromete su justicia al perdonarnos a ti y a mí en Cristo Jesús. Es lindo, hermanos. Él es enteramente justo y santo, ¿sí? Y bueno, es el Espíritu Santo quien aplica a los elegidos todos los beneficios de la salvación que el Hijo compró para los suyos. Es lindo, ¿sí? Y sé que nada más estoy refrescando la memoria a expertos aquí, esta mañana. Ustedes ya son expertos en el tema de la soteriología porque han estado aquí, llueve o truene, pendientes, echándole ganas, ¿sí? Pero tal y ustedes recordarán, en clases pasadas hemos estado viendo, por así llamarlo, el desenvolvimiento de la obra hermosa del Dios Trino. ¿Sí me explico? ¿Y cómo es esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, hemos visto ya el plan de redención del Padre y de su elección. Eso lo vimos seguramente un montón de semanas atrás. Esto es la elección libre y soberana de Dios, ¿ok? Realizada en la eternidad pasada, antes que el mundo fuese, ¿no? Dios fija su amor en ciertas personas. Lindo, hermanos. Y hermanos, no nos atrevamos a tachar a Dios de injusto porque lo justo sería que ninguno fuese salvo. ¿Sí me explico? Entonces, hay que tener una perspectiva correcta, ¿no? Entonces, Él fija en la eternidad pasada su amor en ciertas personas y, como vimos tiempo atrás, sin basarse en nada bueno que haya en esas personas. Nada bueno ni en ti ni en mí, ¿ok? Sino únicamente, como dice la Escritura, por el beneplácito de su voluntad. Precioso, ¿no? Ahí, de elegirlas para que sean salvas. ¿Salvas de qué? Salvas de la esclavitud al pecado, de la consecuencia del pecado, de la condenación eterna y heredar la vida eterna a través de la obra suficiente y completa de Cristo Jesús. Hermano, así es que hemos disfrutado, por así decirlo, ya varias clases desarrollando este plan de redención del Padre y de su elección. Y vimos también a detalle, más adelantito, vimos a detalle la obra redentora que llevó a cabo el Hijo. ¿Ok? Estamos hablando de Trinidad acá, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, Dios no solo ha planeado nuestra elección, sino que ha provisto para nuestra salvación, ¿sí? Porque ha enviado al Señor Jesucristo para llevar a cabo dicha redención. Y esto es que Dios mismo ha realizado la expiación no parcial, sino completa. Completa por los pecadores. ¿Y cómo lo ha logrado? Bueno, lo ha logrado mediante el sacrificio sustitutivo de su propio Hijo en la cruz. Precioso, hermanos. Y tal y subrayamos de manera muy enfática, y para que nadie pensemos de sí mismos más de lo que debemos pensar, o en palabras coloquiales, para que no le echemos crema a nuestros tacos, eso es un decir, ¿cierto? Escucha, ¿no? Pecadores como nosotros, nada, absolutamente nada hemos contribuido para nuestra redención y salvación en forma de mérito o en forma de sacrificio. Y si piensas que lo has hecho, la Escritura dice que Dios los considera como trapos de inmundicia. ¿Qué? Algo muy serio, muy grosero, ¿cierto? O dicho de otra manera, la única esperanza de salvación proviene de fuera del pecador. No contando con mi propia justicia, sino la justicia que viene por medio de la fe, escribió Pablo, si no me equivoco, en Filipenses 3, por allá. ¿Sí? Entonces, la provisión se encuentra en Dios mismo. La provisión para la salvación, para la redención, se encuentra en Dios mismo. Es una expiación, el satisfacer a Dios, la exigencia de Dios lo hizo Jesucristo. Y para nosotros es una redención plena y gratuita. ¿Sí? Y esa gloriosa provisión, hermanos, que se da a través del Hijo. ¿Ok? Él satisface la justicia de Dios y ofrece entonces la gracia del perdón. Es lindo, hermanos. De manera que en clases pasadas, hermanos, por la gracia de Dios, hemos visto ya el plan de redención del Padre y de su elección y la obra redentora que llevó a cabo el Hijo. ¿Qué? ¿Están conmigo? Entonces, a tal grado de que desde la cruz, Jesucristo exclamó aquellas palabras preciosas y portentosas, y ustedes las conocen bien, dijo, consumado es, consumado es. Juan 19:30. Y así, hermanos, ahí la misión redentora del Hijo quedó totalmente cumplida ahí. ¿Okay? Pero hay que entender, hermanos, y esto ya se va aterrizando a nuestro tema de hoy, hay que entender, hay que tener en cuenta que dicha obra redentora no se aplica a una persona hasta que el Espíritu Santo obra dicha aplicación. ¿Sí me entienden? O dicho de otra manera, si bien todas las bendiciones de la salvación fueron adquiridas de una vez y por todas en la cruz, ¿ok? El pueblo de Dios no disfruta de los beneficios de la obra de Cristo hasta que el Espíritu Santo aplica esas bendiciones a cada creyente en particular. ¿Ok? Hasta que nacen del Espíritu, dice la Escritura, hacia el arrepentimiento y la fe y todos los demás elementos, ¿no?, que implican esta aplicación de la redención lograda a cada creyente en particular. ¿Ok? Ahí la razón, hermanos, por la que hemos de distinguir entre la realización de la redención obrada por Jesucristo y la aplicación de la redención obrada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y es en esta última en la cual nos hemos estado enfocando en las recientes clases pasadas, creo que en las últimas dos, aquí en la escuela dominical. Y antes de que iniciaron los talleres de Sundays in July, si no me equivoco, vimos el orden de la salvación y vimos que primero, antes de que el tiempo fuese, Dios escogió salvar a algunos. Eso es tremendo, ¿no? Ahí entran términos como al que antes conoció, etcétera, etcétera, ¿no? Entran términos como predestinación, como elección, ¿cierto? Y luego los siguientes dos pasos, el 2 al 5, lo vimos ahí en aquel entonces, todos ocurren de manera simultánea, para que no se me confundan. Son 2, 3, 4, 5, 4 pasos que ocurren de manera simultánea, ¿sí? ¿En qué consisten? Bueno, consiste en el llamado efectivo o la regeneración de la cual vamos a hablar hoy, ¿sí? Incluye la conversión, de la cual vamos a hablar en las siguientes semanas. Incluye la justificación y la adopción. De nuevo, ¿no? Todos estos temas veremos en las próximas semanas, si Dios quiere, incluyendo los siguientes pasos en el orden de la salvación, que es, número 6, la santificación progresiva en santidad práctica, que ha de ser como la luz de la aurora que va en aumento, lindo, ¿no? Para hacernos cada vez más a Cristo, ¿no? Desvestirnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre, ¿cierto? Séptimo, la perseverancia en la fe en Cristo. Y número 8, la mera mera, lindo, ¿no? La glorificación. La glorificación. O sea, todos estos pasos son enseñanzas acerca de la aplicación de la redención que estaremos viendo en las próximas semanas. Ahora bien, metiendo reversa un poquito, ¿no? La vez pasada, se nos enseñó acerca del tema del llamado externo y general, recuerdan, mediante el Evangelio, ¿sí? Que se refiere a la proclamación verbal, dijimos, la importancia de verbalmente predicar el Evangelio. Que el testimonio es importante, es cierto, no hacemos menos, pero es importante verbalmente predicar el Evangelio, ¿sí? Mediante la cual se le llama a todos los pecadores a apartarse de sus pecados y a confiar en Cristo para salvación. Y creo lo vimos la vez pasada en Romanos 10, 17, ahí se los leo, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios o acerca de Cristo, ¿no? ¿Sí? Y tal y se nos subrayó la vez pasada, dijimos que proclamar el mensaje del Evangelio es absolutamente necesario para que las personas sean salvas. Si bien hay una revelación general, dijimos, los cielos declarando la gloria de Dios, las estrellas, la tierra colgada sobre la nada, las estaciones del tiempo, etc. Si bien es cierto que esa revelación general deja a todo mundo sin excusa, no es suficiente para salvar a nadie. ¿Sí me explico? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, y seguro lo notaron, ¿no? Que este llamado externo, hermanos, espero y lo hayan notado, ¿no? Sé que estoy hablando mucho y tan temprano y ustedes ya tienen hambre, quizás, ya es tarde. Pero este llamado externo del cual hablamos la vez pasada, no es parte del orden de la salvación, por así llamarlo, ¿sí? Del cual les platiqué hace unos minutitos. Y lo vieron a detalle aquí en la clase con el orden de la salvación. No lo vieron, perdón. Bueno, lo vieron en detalle la vez pasada, sí, pero no como parte del orden de salvación, pero fue necesario abordar el tema del llamado externo cuando se proclama el Evangelio a todo mundo. ¿Por qué? Bueno, porque el llamado externo del Evangelio, escuchen bien, el llamado externo del Evangelio del cual hablamos la semana pasada es el medio por el cual Dios realiza el llamado efectivo interno de la regeneración. ¿Sí, sí queda claro eso? ¿Sí? Y para que no se me confundan, algunos me están viendo raro acá, será por mí, no por lo que digo, pero bueno, vale la pena hacer la siguiente aclaración, ¿okay? Ya que estamos aclarando, ¿sí? Las Escrituras enseñan que hay una distinción entre el llamado de Dios interno, del cual estamos hablando, vamos a hablar hoy, y del llamado del predicador, llamado externo, cuando se hace a través de la proclamación del Evangelio, ¿sí? Pero tal y aprendimos la semana pasada, hermanos, siempre, siempre, el llamado externo del Evangelio es el medio por el cual Dios realiza el llamado interno, ¿sí? De la regeneración, ¿ok? Y creo que no está de más aclarar también que el llamado interno, escuchen bien, el llamado interno efectivo se le extiende solamente a los elegidos, ¿ok? Que entendamos esto, hermano, ni tú ni yo sabemos quiénes son los elegidos, ¿sí o no? Entonces nosotros le predicamos a cuan más, a quien esté dispuesto a escuchar o nos permita compartirles, ¿no? Pero el llamado efectivo que no falla, realmente Dios se lo extiende solo a los elegidos y siempre, pero siempre, hermanos, este llamado va a llevar al pecador a la salvación, porque es un llamado efectivo que viene de parte de Dios, ¿ok? Por el contrario, el llamado externo, cuando se le predica a todo mundo, ¿no? El llamado externo se le extiende a todas las personas, ¿sí? Sin distinción, pero tristemente, hermanos, a menudo es rechazado, ¿ok? Es rechazado. Distinción misma que hace nuestro Señor Jesucristo. Ustedes lo han leído ahí en Mateo 22, 14, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos, ¿ok? En otras palabras, el llamado general se le hace a muchos mediante el Evangelio, ¿sí? La predicación del Evangelio, pero tristemente, más que muchos rechazan a Cristo, ¿no? Es lamentable, ¿no? Es algo muy trágico, ¿sí? Pero hoy no hablemos de cosas tristes, ¿ok? Sino que abordemos el llamado interno y siempre efectivo de Dios, ¿sí? O sea, la regeneración por medio de la cual Dios en su soberanía llama al pecador para que salga de la muerte espiritual y entre en la vida espiritual, ¿ok? Es el mismo llamado al cual se refiere Romanos 8, versículo 30, cuando dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Un llamado efectivo. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Una cadena inquebrantable, hermanos. Lindo, precioso, ¿no? Entonces, el llamamiento, hermanos, aquí se refiere al llamado efectivo e interno de Dios del cual nos ocupamos esta mañana, ¿ok? Conocido también como la regeneración. Pero bueno, razón más por la cual primero hemos de orar y luego después continuar. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia y realmente por el hecho de que a pesar de nuestro estado inmerecido, te place salvar a pecadores como nosotros, Señor. Y a ti es toda la honra y toda la gloria, ya que eres tú el dador de la vida, y no solo la vida física, sino que, porque la vida física, si bien es una bendición, realmente entendemos que es pasajera, pero mejor aún, das la vida eterna que es para siempre, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, rogándote que nos guardes de como nos insta el salmista, de no olvidar beneficio alguno que viene de tu parte, incluso la salvación, Señor, una salvación planeada, como comentamos ya, una salvación realizada y aplicada por ti en nuestras vidas, Señor. Y gracias te damos, Señor, por haber obrado en nosotros, habiendo removido nuestro corazón de piedra, reemplazándolo con uno de carne, realmente mediante la regeneración, Señor. Y agradecidos que continúas obrando hoy en nuestra santificación práctica, y realmente un día seremos salvos de la presencia misma del pecado en gloria, Señor. Bendice nuestro tiempo juntos para tu gloria. Esto oramos en el nombre precioso y sin igual e incomparable de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, si somos honestos, hay tantos milagros en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hubiera sido increíble haberlos podido presenciar, ¿no es cierto? Si yo les preguntase a ustedes, si pudieras haber estado presente en cualquier milagro de la Biblia, ¿cuál hubieras escogido? ¿Sí? A ver, estoy atento a sus respuestas. A ver, hermana, aquí. La resurrección de Lázaro. ¿Buena, buena? Ahí está, Jesús con la mujer samaritana. ¿Alguien más? El perdón a la mujer adúltera. Olimpia. La transfiguración ahí, lindo, ¿no? Pero tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad, Olimpia? Pero bueno, está buena la respuesta. Sí, hermana. Ahí está, dar de comer, ¿no? Es importante, hermanos. Sí. Cuando caminaba en el mar. Sí, es lindo, ¿no? O sea, tremendo. O sea, son incontables, ¿no? Ahí, bueno, sí, o sea, hay mucho, ¿no? De dónde echar mano ahí. Pero bueno, tal y hemos estado escuchando, ¿no? Al preguntarnos cuál es el milagro más grandioso y maravilloso de la Biblia, bueno, seguramente viene a la mente el milagro que Dios realizó al crear el universo, ¿no? En 6 días literales de 24 horas, ¿no? Recuerdo que, y esa es una historia real, recuerdo que años atrás, un seminarista fue a la dirección del seminario y le dijo: oigan, yo pensé que ustedes creían en la interpretación literal de Génesis, que cada día es de 24 horas. No, claro, le dijeron, pero ¿por qué dices que no? Dijo, porque con la tarea que nos dejan, necesitamos más de 24 horas por día para terminarla, decían ellos. Sí, sí, y los seminaristas que están aquí lo entienden, ¿no? O sea, pero bueno, el tipo ahí estaba, era una broma en serio, ¿no? Pero hablando en serio, ¿no? Habría sido extraordinario ver a Dios crear el universo, ¿no? Tremendo, ¿no? De la nada, ¿no? En un instante. Pero si lo pensamos un poco, hermanos, 2 de Pedro 3:7 muestra cuán temporal en cierto sentido es este milagro, ¿no es cierto? Ya que nos dice que la tierra y el cielo serán destruidos por el fuego o rehechos, como lo interpretes ahí, pero en cierto sentido, ese milagro, aunque es increíble e impresionante la creación de todo, algún día dejará de existir, al menos como lo vemos hoy, ¿no? ¿Sí? Quizás otros considerarían, no sé si alguien lo pensó en su mente, en su corazón, que un tremendo milagro fue la separación del Mar Rojo, ¿no? Ahí que pasa el pueblo de Israel en seco, creo que es en Éxodo 14, si no me equivoco, como un milagro, podríamos decir que la partición o la separación del Mar Rojo es un milagro sumergido en grandeza, ¿sí o no? Pero poco les duró el efecto a los israelitas, ¿no es cierto? Ya que al poco tiempo se corrompieron y adoraron a un becerro de oro, ¿no? En vez de adorar a Dios, el Dios verdadero quien lo sacó de Egipto, ¿cierto? Al preguntarnos, ¿cuál es el milagro más grandioso y maravilloso de la Escritura? Hay quienes mencionarían cuando Jesús resucitó a Lázaro, como nos mencionaron por acá, de entre los muertos. Imagínense ustedes, ¿no? Tremendo, ¿no? Ver a un hombre que había estado muerto varios días, si no me equivoco, 3 días, para que estuvieran seguros. Poder tocarle el rostro, verle comer, conversar con él. Tal vez incluso preguntarle, ¿dónde habías estado? ¿Sí? Sin duda, esa habría sido una convivencia increíble, ¿no? Estar conviviendo con un tipo que está recién resucitado entre los muertos, ¿no? Pero en algún momento de esa cena o de esa convivencia, nos habríamos dado cuenta de que incluso este milagro llegaría a su fin, porque Lázaro no tuvo un funeral, sino tuvo 2 funerales. ¿Sí o no? Sí, tremendo, ¿no? Entonces, Lázaro volvería a experimentar, ¿qué? La muerte, ¿no? Moriría y el milagro que Dios había realizado se acabaría. Un milagro increíble, pero este tampoco duraría. Entonces, hermano, lo cierto es que estos y tantos otros milagros que se mencionan en las Escrituras no duraron mucho tiempo, no me malentiendan, tenían su propósito, ¿ok? Pero no duraron mucho tiempo, ¿no? Pero ¿saben qué? Hay un milagro en la Biblia que sí durará para siempre, ¿ok? Que nadie puede deshacer, ya que fue hecho por Dios para durar para siempre. ¿A cuál milagro me refiero? Al milagro de la regeneración. Al milagro de la regeneración. Un milagro frente al cual todos los demás quedan eclipsados, ¿sí? Pues Dios quita de la persona el corazón de piedra y lo sustituye por un corazón de carne, sensible a las cosas de Dios, ¿sí? Tal como se menciona, si no me equivoco, en Ezequiel 36:26, ¿ok? Y lo lindo, hermanos, y precioso es que este es un milagro que continúa ocurriendo hoy, ¿sí? Ya que hay personas en todo el mundo a quienes Dios está salvando, está transformando, y a nosotros los creyentes, hermanos, se nos ha otorgado la tarea de ser instrumentos que Dios utiliza para hacer ese llamado externo a través de la predicación del Evangelio, ¿no? Precioso, ¿no? O sea, mediante la locura de la predicación, vimos la semana pasada, 1 Corintios 1:21, siendo aquellos pies hermosos que anuncian las buenas nuevas, que es el Evangelio, ese llamado externo y general del cual habla Isaías 52:7, Romanos 10:15, al decir cuán hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas. Precioso, hermanos, esto. Y bueno, hermanos, antes éramos nosotros cadáveres espirituales andantes, ¿sí? Dominados por la esclavitud al pecado. Y ahora somos un milagro andante, en cierto sentido, ¿no? Y este milagro es uno que nunca se agotará y nunca dejará de existir, ¿ok? Gracias a que Dios obró en nosotros el milagro de la regeneración, ¿ok? El milagro que Dios obró en ti cuando por su gran misericordia te dio vida y te rescató de una eternidad separada de él en el infierno, ¿no? Realmente, ¿no? Y hermano, este no solo es un gran motivador para continuar orando y predicando el Evangelio a nuestros seres queridos, sino también nos ha de motivar a agradecer con gran ímpetu realmente a Dios por haberle placido darnos vida espiritual, a bendecir su nombre realmente. Ese mismo milagro grande que nuestro gran Dios obró en personajes pequeños como Zaqueo. Ustedes conocen ahí la historia en Lucas 19:9, cuando Dios le concedió a este cobrador de impuestos, si no me equivoco, un nuevo corazón. Tremendo, ¿no? Tal como escribió un ex compañero mío del seminario, ¿no? Cuando los tiempos del Arca de Noé acá, que ya hace rato, Él es misionero en Italia. Escribe, dice, ojalá hubiera estado ahí, dice, para ver cómo fue transformado Zaqueo, dice. Para verlo pasar de estar muerto a estar vivo. De estar destinado al infierno a convertirse en ciudadano del cielo. Ese es el milagro más grande de todos, ¿no? Porque a diferencia de la resurrección física de Lázaro, Zaqueo resucitaría espiritualmente y nunca moriría. En términos espirituales. ¿Okay? Zaqueo sigue vivo hoy y el milagro que Jesús realizó ese día perdurará por la eternidad. Tremendo, ¿no, hermanos? Lindo, ¿no? Y hermanos, sin duda vemos este milagro también constantemente en las Escrituras, ¿no? Vemos ahí al malhechor en la cruz, Lucas 23, ustedes lo han leído. Jesucristo fue crucificado y dos malhechores a su lado, y al inicio ambos estaban arremetiendo contra Jesús Cristo. Si eres el Cristo, salva de ti, sálvalos a nosotros, como si mereciésemos algo, ¿no? Pero en el ínter, en el tiempo ahí, algo pasó. Dios regenera a uno de los malhechores, reconoce su estado inmerecido, reconoce quién es Cristo, pone su fe en Él. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No le dijo, te voy a enviar un tanque de espera al purgatorio, que es mentira? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lindo, hermanos. Hermanos, esa es esperanza de la buena, ¿no es cierto? Precioso, hermanos. Ahí el carcelero de Filipos y su familia, vimos esa obra ahí en Hechos 16, 25 al 40. Al eunuco etíope en Hechos 8, 26 al 40, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, sin duda, hermanos, el milagro más grande que uno puede experimentar y presenciar, es el milagro de la regeneración. ¿Okay? Y de nuevo, es el tema que nos ocupa esta mañana, y para irle dando forma al contenido de nuestro estudio, hoy, con la ayuda de Dios, abordaremos algunos aspectos de la regeneración que nos animan a bendecir y a dar toda la gloria a Dios. ¿Okay? ¿Lo tienen? Hoy abordaremos algunos aspectos de la regeneración que nos animan a bendecir y a dar toda la gloria a Dios. Y hermanos, dada la naturaleza del tema y dado que esta mañana estoy al 2x1, empecemos con dos puntos de una, ¿sí? Dos aspectos importantes de la regeneración, que creo que el tiempo nos va a permitir entrarle a tres, pero empecemos con dos, ¿sí? Y llamémosles a estos dos puntos la necesidad de la regeneración y la necedad del no regenerado. ¿Sí? ¿Lo tienen? La necesidad de la regeneración y la necedad del no regenerado. ¿Okay? ¿Los tienen? Perfecto, hermanos. Ahí hermanos, si bien se nos subrayó, la vez pasada, la importancia del llamado externo, ¿cierto? De la predicación fiel del Evangelio. Hemos estudiado bastante, hermanos, en esta serie sobre la teología sistemática, que ya lleva años, si no me equivoco. Hemos estudiado bastante acerca de la naturaleza humana, ¿no es cierto? Para que podamos concluir que el hombre en su estado natural se caracteriza por mortandad espiritual. Ustedes lo han leído, ¿no? Efesios 2:1, y Él, o sea, esto es Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? ¿Qué nos indica esto? Bueno, entre otras cosas, que toda persona no regenerada por naturaleza es un cadáver espiritual, ¿okay? Completamente insensible y sin ánimo de responder a la proclamación del Evangelio, de la palabra de Dios. Y es por esto por lo que subrayamos la necesidad de la regeneración, ¿no es cierto? O dicho de otra manera, los pecadores necesitan un llamado soberanamente efectivo, eficaz, ¿no? Que posea poder para superar los efectos de la depravación en el hombre, ¿no? Y así llevarlos al arrepentimiento y a la fe salvífica o salvadora, como veremos la próxima semana, al abordar el tema de la regeneración y la fe para que no se lo pierdan. Aquí nos vemos la semana que entra. Pero mientras tanto, no solo les predicamos a los incrédulos, sino que asimismo oramos por ellos. ¿Por qué? Porque el hombre natural siempre, la tendencia será rechazar el Evangelio, ¿sí? Pues las cosas del Espíritu para el hombre natural son necedad, dice locura la Reina Valera 60, es locura. 1 Corintios 2:14, ustedes conocen bien ahí el asunto, ¿no? Entonces, y es por ello que recuerdo que nos comentaba el doctor Street, que él enseña consejería bíblica acá, decía que no se le puede propiamente aconsejar bíblicamente a un incrédulo, porque para el incrédulo las cosas de Dios son necedad. Decía él que toda consejería es preconsejería hasta que la persona viene a Cristo. Y no estoy diciendo que no nos reunamos con incrédulos, sino que al reunirnos, ¿qué tenemos que hacer? Predicarles el Evangelio, ¿cierto? De modo que los primeros dos aspectos de la regeneración, hermanos, que estamos abordando esta mañana, sin duda van de la mano, ¿no es cierto? O sea, debido a la necedad del no regenerado, es necesaria la regeneración obrada por Dios. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, en algún momento te has preguntado por qué es que tu ser querido, conocido, familiar, incluso en algunos casos tu cónyuge, sigue empecinado en rechazar a Cristo. Bueno, pues porque está espiritualmente ciego. Bueno, muerto, dijimos ya. Ciego, dice 2 Corintios 4:4, está espiritualmente sordo, Jeremías 6:10, sus oídos son incircuncisos, dice. Y para acabarla de amolar, Jeremías 6:10, para acabarla de amolar, hermanos, debido a su pecado y el efecto que éste ha tenido sobre todo su ser, la voluntad, los afectos del hombre están completamente destartalados, hermanos, desordenados, ¿sí? O en las palabras del Señor, escritas por el profeta, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, dice Jeremías 17:9. Y si nos preguntamos, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque el corazón, hermanos, viene siendo el control de operaciones del ser humano. O como dice el proverbio, dice, del corazón mana la vida. Si el corazón está mal, no importa cuán maquillado estés por fuera, todo va a estar mal. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, el corazón viene siendo como el timón en un barco, ¿no? Si el timón va mal, el barco va a ir mal. ¿Sí me explico? De manera que si hay algo, hermanos, que la Escritura nos asegura con urgencia y premura, es la necedad del no regenerado, ¿ok? Ya que el hombre natural carece de vida espiritual, ¿sí? Presto para rechazar el Evangelio y las cosas del Espíritu, es frío, indiferente a las cosas de Dios, a la gloria de las Escrituras, hermanos. ¿Okay? Y la verdad, hermano, es que se trata de una situación sumamente lamentable y sin esperanza, a tal grado de que las Escrituras, escuchen bien, las Escrituras describen a los no regenerados como aquellos que están sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice Efesios 2:12. Ahí la necesidad de la regeneración. ¿Okay? De la intervención del Dios de esperanza, hermanos. Servimos a un Dios de esperanza. ¿Ustedes han escuchado el conocido refrán? ¿No hay pero que valga? Bueno, en el contexto de nuestro tema hoy, que es la regeneración, contamos con un pero de valor incalculable, y ustedes lo conocen bien, y se los voy a leer. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios 2:4 al 5, ¿sí? Escucha, ¿no? Dada la necedad del no regenerado, qué bendición, ¿no es cierto? Y esperanza representa saber que Dios se deleita en el ejercicio de su voluntad soberana a hacer un llamado eficaz en el corazón de algunos. Es lindo esto, hermano. Es la única esperanza que hay. Hermanos, por esto oramos a Dios, por la salvación de los no regenerados, ¿no? Ya que es Él quien de manera efectiva llama a su pueblo de las tinieblas a su luz admirable, dice 1 Pedro 2:9, ¿no? Lindo ahí. Hermanos, precioso y de eterno valor es esto, hermanos, el milagro divino de la regeneración. ¿Qué? ¿En qué consiste dicho milagro? Bueno, en algo que solamente Dios puede hacer, ¿sí? En sacar con poder al pecador de su muerte y ceguera espirituales, y en virtud de ese poder creador de la palabra de Dios, impartirle nueva vida espiritual, dándole un corazón nuevo, ojos para ver, oídos para oír, un corazón para entender, arrepintiéndose y creer en Cristo para salvación. ¿Okay? Así es que, hermanos, hoy estamos abordando algunos aspectos de la regeneración que nos animan a bendecir y dar toda la gloria a Dios. Y brevemente hemos visto ya la necedad del no regenerado, implica la necesidad de la regeneración. Y sin temor a equivocarnos, toda la gloria se la lleva a Dios, ya que tal y comentamos también, es Dios el autor del nuevo nacimiento. Es Dios el autor del nuevo nacimiento. Así es que vimos ya la necedad del no regenerado, deducimos también la necesidad de la regeneración y ahora apreciemos que el nuevo nacimiento depende del regenerador. El nuevo nacimiento depende del regenerador. Seguramente algunos de ustedes han escuchado la frase, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Lamentablemente, algunos, incluso cristianos, aseguran que eso está en la Biblia. Pero bueno, hermanos, en el tema de la regeneración, hermanos, ¿qué creen? Un cadáver espiritual no se puede ayudar a sí mismo, ¿ok? Y si piensas que te estás ayudando a sí mismo, que estás contribuyendo a algo, Dios lo considera como trapos de inmundicia, ¿ok? Por lo cual, el nuevo nacimiento depende del regenerador, ¿ok? O sea, el autor de este cambio, hermanos, que es sumamente radical en la naturaleza del hombre, no puede ser el hombre mismo haciendo este cambio, ¿sí? Sino que debe ser el Creador, ¿sí? Que dijo, haya luz, y así hubo luz en el corazón del incrédulo, ¿no? Lindo, ¿no? O sea, solo Dios. Por eso hay muchos cantos que tienen esa frase, Dios, tan solo Dios. Lindo, ¿no? Porque solo Él merece la gloria, ¿no? Perdón que no sé cantar muy bien, hermanos, pero por si no sabían, me apagan el micrófono cuando canto, hermano. Pero bueno, no le digan a nadie. Pero bueno, hermanos, es lindo, hermano. Es solo Dios quien puede hacer esto, ¿no? ¿Sí? Y de nuevo, hermanos, toda la gloria y la honra es para Él, ¿no? Ya que en la regeneración, por así decirlo, el hombre es un objeto totalmente pasivo, ¿sí? ¿Ok? Esto es que Dios es el único agente activo que lleva a cabo el milagro creador del nuevo nacimiento. ¿Ok? ¿Sí? Y si bien veremos los siguientes detalles a las próximas semanas, ¿no? Veremos algunas cosas a detalle. Vale la pena comentar que, nada más dicho sea de paso, ¿no? Que a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la regeneración, en otros aspectos de la aplicación de la redención se requiere que los creyentes participen de manera activa. ¿Okay? Por ejemplo, en la conversión, por ejemplo, que veremos la próxima semana o la que sigue de esa, en la conversión, aunque el arrepentimiento y la fe son en efecto dones que da nuestro Dios, bueno y soberano. Dice Hechos 11:18, dice, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿sí? Efesios 2:8 es un pasaje precioso que sin duda también rinde toda la gloria a Dios, porque dice, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, todo el tema de la salvación es don de Dios, incluyendo la fe, ¿ok? Y no por obras, para que nadie se gloríe, ¿eh? Ahora bien, aunque es cierto que tanto la fe como el arrepentimiento son dones preciosos que vienen de parte de Dios, nosotros mismos debemos apartarnos del pecado y confiar en Cristo. ¿Sí me explico? O sea, aunque es cierto que Dios concede la fe, Él no cree el Evangelio por nosotros. Tú tienes que creerlo. Yo tuve que creerlo. ¿Sí me explico? Y tal y veremos en las próximas semanas con el tema de la santificación, para que no te lo pierdas. Aunque el crecimiento del cristiano en la santidad es una obra soberana del Espíritu, la Escritura, hermano, nos exhorta a que nosotros hemos de echar mano de los medios de gracia, de los medios que el Espíritu usa para santificarnos, ¿sí? El estudio de la palabra de Dios, la oración, el hierro aguza hierro, etcétera, ¿no? El desvestirnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre, de no dejarle luchar contra el pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Dice la Escritura, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12, y esforzándonos por complementar nuestra fe con la virtud, ¿verdad? Dice ahí, se lo leo lindo el texto ahí y aterriza lo que estamos diciendo, dice 2 de Pedro 1, 5 al 8, dice ahí, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Toda es un agente activo, ¿cierto? No estamos de pasivos a la hora de la santificación práctica, ¿no? Dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Lindo, hermanos. Así es que, hermanos, en cierto sentido, aquí en la santificación, el creyente es en cierto sentido un agente activo en ello, ¿sí? Pero, para que no se me adelanten, la gloria sigue siendo de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿cierto? Filipenses 2:13. Pero de nuevo, hermanos, en la regeneración no es así. En la regeneración el hombre es totalmente pasivo. Dijimos que un cadáver espiritual no puede hacer nada, ¿sí? Entonces, Dios es el único agente activo en la realización del milagro asombroso y que glorifica a Dios del nuevo nacimiento, que nuevo nacimiento es igual a regeneración. Lo digo porque alguien me lo preguntó en la primera hora y a lo mejor alguien tiene esa pregunta, ¿no? Pero bueno, hermanos, hemos leído el pasaje que sin duda viene a la mente cuando hablamos del nuevo nacimiento, ¿cierto? En Juan capítulo 3, el bien conocido fariseo Nicodemo, en su conversación con Jesús, nos ofrece una analogía importante, ¿no? En lo que respecta a la regeneración. Y ustedes lo conocen bien el texto, pero vale la pena leerlo. En Juan 3, versículos 1 al 8, dice ahí, precioso esto, hermanos, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Digo, ¿será importante nuestro tema de hoy? Sí. Claro, ¿sí? Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? Digo, hermanos, mucho podríamos decir acerca de este texto, incluso series de sermones se han predicado sobre esta preciosa porción de las Escrituras, pero para efectos de nuestro tema esta mañana, que es la regeneración, vale la pena decir lo siguiente, cuando menos, ¿no? Es significativo, ¿no?, que el Espíritu Santo y las Escrituras acá utilicen la analogía de nacer de nuevo, ¿sí?, para describir la obra de regeneración de Dios, ¿okay? Y lo hace no solamente en este pasaje que acabamos de leer en Juan capítulo 3, sino asimismo Pedro escribe y nos guía en adoración al que es digno cuando alaba a Dios de la siguiente manera. Miren cómo alaba Pedro al Señor aquí, tremendo, ¿no? Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿no? Primera de Pedro 1:3, perdón. Y más adelantito en el 23, perdón, en Primera de Pedro 1:23, Pedro conecta nuestro tema de hoy en la escuela dominical, que es la regeneración o el llamado interno que Dios hace, lo conecta con el llamado externo que estudiamos la semana pasada, o sea, el llamado general que se hace mediante la predicación. Escuchen bien, Primera de Pedro 1:23, vemos esa conexión ahí muy linda, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermanos. Tremendo, ¿no? Y la analogía del nuevo nacimiento también se usa en otro pasaje que es importante, ¿no? En Juan, Primera de Juan 3:9, que seguramente, y si Dios quiere, se abordará la semana pasada. Perdón, se me cruzan los cables, hermanos. Le digo, hermanos, no me compuse. Primera de Juan 3:9, Dios mediante, se va a abordar la semana que entra, hermano. Si Dios quiere, para que no se lo pierdan, porque la semana que entra, si Dios permite, se va a tratar con el resultado de la regeneración, ¿ok? Y esto es que una persona, hermanos, una persona genuinamente regenerada, que en verdad ha nacido de nuevo, ya no hace práctica del pecado. No estoy diciendo que no peca, no me malentiendan, ¿no? No estoy enseñando algo wesleyano donde se enseña que el creyente llega a un punto donde ya no peca y ni me llames pecador, dicen algunos. No. No, somos pecadores y seguimos siendo pecadores, ¿no? Pero la verdad, hermano, es que cuando una persona en verdad ha sido regenerada, ya no hace práctica del pecado. O sea, si bien peca aún, ¿sí? El pecado ya no es lo que ha de caracterizar a una persona que ha nacido de nuevo. ¿Entienden la diferencia? Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ok? De nuevo, hermanos, vemos aquí la analogía del nuevo nacimiento y seguramente ustedes han escuchado esto, pero es bueno y sano el ser recordados de ello. En el ámbito físico, un niño no contribuye en absoluto a su concepción ni a su nacimiento. ¿Okay? O sea, ese niño que está siendo formado en el vientre, etcétera, ¿no? Depende por completo de la voluntad de sus padres y en última instancia depende de Dios. Porque Dios es el que da la vida, ¿no? ¿Sí? O sea, ese niño depende completamente de Dios para venir al mundo, ¿no? ¿Cierto? De la misma manera, Jesús utiliza esta analogía para ilustrar la realidad de que los pecadores muertos y depravados no pueden contribuir absolutamente nada a su renacimiento, a la vida espiritual, ¿sí? Sino que dependen por completo de la voluntad soberana de Dios para su regeneración. ¿Ok, hermano? Hermanos, qué bendición, ¿no? El poder estar abordando algunos aspectos de la regeneración que nos animan a bendecir y dar toda la gloria a Dios. ¿Ok? Ya hemos visto que la necedad del no regenerado implica la necesidad de la regeneración. ¿Ok? Y estamos hablando de un nuevo nacimiento, el cual depende por completo del Dios regenerador. ¿Ok? Y tal y hemos estado viendo con la analogía del nacer de nuevo, eso es muy claro, ¿no? Hermano, nosotros servimos a un Dios independiente. O sea, a eso se le llama la aceidad de Dios, que Él no depende de nadie. Él es autosuficiente, pero nosotros no. Dice Hechos 17 que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, ¿sí? Sin Él nada podemos hacer, lo reconozcas o no, ¿sí? Entonces, más allá de las hermosas imágenes que describen el nuevo nacimiento, hermanos, las Escrituras afirman de manera explícita que la regeneración es un acto exclusivamente divino. ¿Qué? Digo, para que no haya lugar a duda alguna al respecto, ¿sí? Digo, no es como si el hombre luchamos con la tentación de robarle la gloria a Dios, ¿cierto? Yo sé que ninguno de ustedes aquí lucha con quererle robar la gloria de Dios. Es broma, hermano. Todos luchamos con eso, ¿no? Aún como creyentes hay residuos del viejo hombre, ¿no? Y qué bendición, ¿no? Que el Señor está llevando a cabo la obra en nosotros y la terminará, no la dejará medias, ¿no? Pero hermanos, al respecto, ¿no? El Evangelio según Juan es muy claro, ¿no? En cuanto a quién es el autor de este nuevo nacimiento y demás. Es precioso Juan 1, 12 y 13, hermanos, porque exalta al único autor de la regeneración, donde dice Juan 1, 12 y 13, ustedes lo han leído, dice, más a todos los que le recibieron, esto es al Verbo, a Jesucristo, Dios, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí, hermanos? De nuevo, el nuevo nacimiento es obra de Dios. Y dicho sea de paso, hermanos, el nuevo nacimiento no se transmite de manera hereditaria a través de algún lazo sanguíneo, lo acabamos de leer, sino que es algo totalmente sobrenatural, ¿sí? Y vale la pena mencionar que el tener padres creyentes o parientes que son creyentes no garantiza tu salvación, porque es obra de Dios. ¿Sí me explico? Qué bendición, ¿no? Tener padres creyentes y crecer en el Evangelio, pero eso no garantiza que tú eres creyente, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, es necesario entender que el que habita al abrigo del Altísimo, que morará bajo la sombra del Omnipotente, no es el que se refugia meramente detrás de la fe de sus padres o de sus familiares o incluso de otros creyentes, ¿no? Es importante tener eso en mente, hermanos. Y dicho sea de paso también que puesto que el hombre es engendrado por Dios, acabamos de leerlo en Juan 1, 12 y 13, y no por voluntad de hombre, ninguna religión creada por el hombre ni ningún sistema sacramental puede producir la regeneración. ¿Qué? Es por ello por lo que, por ejemplo, la religión católico-romana o católica romana no es una denominación del cristianismo bíblico, como algunos evangélicos pensarían decir o se atreverían a decir, sino es una aberración que en últimas nos representa un gran y amplio campo misionero. Es importante, hermanos. Tenemos un gran campo misionero con muchos de nuestros seres queridos y familiares, porque si bien la religión católica romana enseña ciertas verdades, pero erra en lo esencial, en mucho, ¿cierto? Pero en cómo es que un pecador puede estar bien con Dios. Y es solamente por medio de la fe en Jesucristo, una obra suficiente. No podemos añadirle obras ni rituales, porque eso es algo condenador. Dice el libro de Gálatas que si yo me pudiese salvar por mí mismo, por demás murió Jesucristo, ¿no? ¿Para qué murió Jesucristo, no? No, hermanos, no podemos en ningún momento confiar en nosotros, sino solo en la obra perfecta y suficiente de Cristo Jesús, aquel que realizó la redención por pecadores como nosotros, ¿no? Una bendición, hermanos, ahí esté. Pero bueno, hermanos, ya se nos fue el tiempo un poco, pero terminamos con esto, ¿no? Y de nuevo, enlazando el tema de hoy, que es la regeneración, con el del domingo pasado, que es el llamado externo de la predicación. Sin duda alguna, hermano, es un espectáculo maravilloso contemplar cómo en la regeneración Dios une el llamado externo de la predicación del Evangelio con su llamado soberano, eficaz e interno de una nueva vida, ¿no? Y por ello alabamos y bendecimos a Dios, hermanos. ¿Sí? O sea, es una impartición de vida espiritual que no se limita a la parte inmaterial del ser humano, sino que constituye una recreación fundamental de toda la persona, ¿no? Y así lo escribe Pablo en 2 Corintios 5, 17 al 18, y aquí aterrizamos el avión. Y si hay preguntas, aquí estamos. Pero dice 2 Corintios 5, 17 al 18, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero miren lo que dice justo enseguida, dice, y todo esto proviene de Dios. Hermanos, a Él sea la gloria y la honra. Oremos y luego si hay preguntas, estoy aquí a la orden. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos has concedido de poder abordar este tema tan precioso y tan trascendente que es la regeneración. Señor, Señor, tú eres el Dios de maravillas, el Dios, Señor, que dijo, haya luz y hubo luz y crió todo con el poder de su dicho. Eres el Dios que sostiene la tierra colgada sobre la nada, Señor. Pero sobre todo, Dios, te damos gracias de que tú siempre atiendes para nosotros, por tu gracia, por tu misericordia, lo más apremiante. Así como alguien comentó hoy aquí en la clase, cuando aquel paralítico vino en desesperación a Jesucristo, fue bajado por el techo y lo primero que Jesucristo le dijiste es, tus pecados te son perdonados. Te damos gracias, Dios, por que has provisto para esa necesidad más apremiante del ser humano a través de la obra perfecta de Jesucristo y el Espíritu Santo aplicando dicha verdad, dicha realidad de la obra redentora a pecadores inmerecidos como nosotros, Señor. Sigue glorificándote en medio nuestro, Señor. Llena nuestros corazones de gratitud, de alabanza a ti, Señor, que podamos ver cada vez más lo precioso de Jesucristo, de ti, oh Trino Dios, y para que huyamos cada vez más del pecado, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.